Gracias. Gracias a los hermanos que han llegado a pues solamente a decir muchas gracias, que el campamento ha sido de bendición para ellos, y en particular agradeciéndome los regalos que estoy dando, no los mensajes. Y entonces, no sé, yo creo que esto es lo que más está cayendo bien, y vamos a regalar unas cuantas cositas otra vez hoy en la mañana. A ver, algún hermano, vamos a ver por aquí, un hermano que quiera ayudarme con los regalos. Okay, hermano Víctor, póngase de pie y recomiende a un hermano que necesita un regalo. No, pues no, por eso. Hermano Giovanni, ¿cuál hermano Giovanni? Giovanni Avendaño, ¿dónde está? Ok, aquí le va hermano Giovanni Avendaño. El hermano Víctor Vin cree que usted necesita un regalo el día de hoy. Muy bien, gracias hermano, puede tomar su asiento. A usted no le toca nada. A ver, vamos por acá, hermano. No sé los nombres, hermanos, disculpe, pero póngase de pie y recomiende a otro hermano que necesite un regalo. A ver, recomiéndenos a alguien. Hermano Raúl, póngase de pie. ¿Dónde está hermano Raúl? Paco de Rabinal, venga hermano, aquí le tocan dos cosas, uno dulce y uno salado, para que le quede bien. Muy bien hermano, porque el hermano le aprecia mucho. A ver, vamos a ver por ahí atrás, uno de los salvadoreños, póngase de pie y recomiende a otro, a alguna persona. Hermano Carlos Vega. Muy bien hermano, aquí le va, tenga cuidado. Ok, hermano Carlos Vega, recomiende a otro. A yo mismo. Aquí va a recomendar a Víctor Quito. ¿Cuál? Al de barbita. Ok, hermano, aquí le va. Tenga cuidado. Eso, ok. Muy bien. Aquí van unos nombres que vamos a sacar de la cara. Si usted ya recibió ayer algo, hoy no le va a tocar. Así que, si sacamos su nombre, por favor, indíquemelo. Trinidad Esperanza Caballero. ¿Dónde está? Ok, póngase de pie, hermano. Aquí a ver qué le vamos a... Un dálmata para el hermano. Eso, ok. A ver quién más tenemos aquí. Saqué varios de una vez. Víctor Alfredo Bean. ¡Oh, hombre! Ahí le va. Ok, va uno buenísimo. Aquí va lo que todo el mundo va a estar queriendo hoy. Un chocolate Costa Nuz con almendras. Lo cambio, ajá. Vamos a ver para el hermano Jorge Rolando Álvarez Mejía. Hermano Jorge Rolando, ahí le va. Eso, muy bien. Ahora vamos a dar un vale por 100 quetzales a la librería. Así, ¿verdad? Oiga, hermano Larry, ayer sacamos su nombre y perdió. Ok. Bueno, él ya ganó uno. Vamos a tener que sacar otro. Ni voy a decir quién es porque se va a enojar. Sí, ya sabe cómo son. Denis Dionel Arita. Ok, hermano, pase adelante. Aquí está su vale por 100 quetzales. Dios le bendiga. Denle un aplauso al hermano que ganó. Muy bien. Ahora, tengo dos cosas que no tienen nada que ver con nada, pero para mí fueron bastante interesantes. Así que si quieres solo apuntar, son como los aperitivos o algo así, ¿verdad? Algo. Si su esposa tuviera que defenderlo a usted, ¿qué diría de usted? Ajá. No, así es, mire, abran sus Biblias a Primera de Samuel capítulo 25, donde estaba el hermano hoy. Y gracias al hermano César por el devocional del día de hoy, al hermano José por el devocional del día de ayer, de que debemos ocuparnos en esas tres áreas, en nuestro llamamiento, en nuestro ministerio, y gracias a Dios por eso. Pero hace poco mi esposa y yo estuvimos leyendo este pasaje. Bueno, se los voy a decir de una vez, ¿está bien? Porque en nuestra iglesia hay una pareja que se parece mucho a esta pareja. Y bueno, así para decírselo de una vez, el hermano, pues, como decía por ahí alguien, creo el hermano hoy en la mañana, el hermano, hombre, y la esposa es una mujer bien dedicada a las cosas del Señor, pero él tiene un carácter. Y nosotros, pensando en eso y orando por ellos, empezamos a leer eso y a reírnos y a llorar y a orar y todo lo demás. Y el versículo 25 llegó a impactarme durante ese estudio y ese tiempo que estábamos leyendo y orando juntos. Primera de Samuel 25:25, cuando llega ella a Abigail a hablar con David, le diga: no haga caso ahora, mi señor, de ese hombre perverso. Hombre, qué barbaridad que llegue la esposa a decir: oiga, mire, es que está loco aquel, mire. No le ponga atención a mi esposo porque es un hombre, pero mire, de Nabal, porque conforme a su nombre, así es. Él se llama Nabal. ¿Sabe lo que quiere decir Nabal? Insensato. Y dice: y la insensatez está con él. Qué barbaridad que llegue la esposa de uno a decirle eso. Hermanos, nadie lo conoce mejor que su esposa. Nadie sabe más cuando usted se para a predicar y les está diciendo cosas a los hermanos. ¿A quién más le pertenece ese sermón? ¿No es cierto? No, hombre, ¿y qué ministerio tenemos nosotros para ganarle la confianza y el respeto de nuestra esposa? Y si nuestra esposa pudiera llegar a decir: yo respeto a mi esposo porque él verdaderamente es un hombre de Dios, consagrado a las cosas de Dios. No habría mejor cosa para mí. Y yo busco que mi esposa pueda verme de esa manera, la que más me conoce en este mundo. Proverbios 27:12, el segundo totopo, el segundo aperitivo, ¿ok? Es fácil decir, otra cosa es hacer. Hace algunos años encontramos a un barquito, una lanchita de vela, en los Estados Unidos. Se pone a reír el hermano David, porque compramos esa lanchita como para dos personas. Tenía tal vez una longitud, la lanchita, de unos cuatro o cinco metros. Era de fibra de vidrio, tenía una vela tal vez de unos 3-4 metros de altura, algo así. No era una lancha. No, nada de eso, era un barquito, y lo llevamos a un lago para aprender a salir en barco de vela. No tenía motor, nada de eso, y nosotros nunca habíamos recibido clases de cómo hacerlo. Nunca nos habían instruido, pero nos aventamos. Al hermano David y a mí nos gusta hacer las cosas, pero ya, no importa, nosotros nos aventamos. Hace unos meses fui con varios hermanos de nuestra iglesia a tirarnos de una avioneta con paracaídas. Y los otros decían: bueno, ¿y por qué lo van a hacer? Pues, porque sí, porque se nos antoja hacerlo. Y a ver cómo se siente. Y estuvo divertido. Hemos hecho unas cosas, casi nos hemos matado varias veces, pero pues nos fascina hacer cosas así. Cuando yo veo algo así, algún evento extremo, algún deporte extremo, no soy bueno para los deportes, pero yo quiero aventarme a eso. Pues salimos con el barquito, con la lanchita, con el ahí a darle, ¿verdad? Y armamos la vela y empezamos. ¿Sabe qué? Una vez que uno agarra más o menos el estilo, ya empieza, agarra y jala la vela para que el viento lo empiece a soplar. Y aprendimos que uno no tiene que tener el viento a la espalda para poder avanzar. Cambiando la dirección de la vela, uno puede ir hasta casi, no directamente contra el viento, pero casi contra el viento. Y si el viento estuviera soplando de allá, uno puede todavía llegar a ese destino subiendo así. Contra el aire, y el aire está empujando la vela y lo ayuda a uno a moverse, y es algo bastante interesante, me fascinó mucho. Una de las metas que yo tengo, y no creo que jamás se vaya a cumplir, pero uno de los sueños que yo tengo antes de morir, es de cruzar el mar Atlántico en un barco de vela, solo. Y mi esposa me dice, si lo haces, vas a estar solo. Se oye loco, pero lo quiero hacer, de veras. Y hace unos días me dijo, es que tú cuando te metes algo en la cabeza, vas a terminar haciéndolo. Y pues no sé por qué, pero desde hace años tengo esa idea. Pero, allá, yo los espero, hermanos. Allá los voy a estar esperando. ¡Hombre! Si no puede ser tan gran cosa, una señorita, y ahora que me piqué con eso, estoy investigando y saco videos para aprender cómo se haría y todo eso. Y una señorita de 13 años lo hizo hace no tanto, hace como un año. Si ella lo puede hacer, una niña de 13 años, ¿por qué no lo voy a poder hacer yo? Amén. A propósito, el versículo que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, está fuera de contexto en ese contexto. Dios dice, si te metes en eso, estás solo, hombre. Ahí vos te sacás como podás. Bueno, pero una cosa aprendí saliendo en el barquito, y es que una vez que uno va en cierta dirección y tiene bien la vela y tiene el timón y toda la cosa, hombre, que el lago esté largo y grande, que sea como mar, porque uno va bien y va disfrutando y siente el aire y las olas y el agua le está pegando, oh, uno se siente como rey del mar. Pero estábamos en un lago y pasan sus 300, 400 metros y de repente está a la orilla del mar o del lago y uno no puede seguir de frente, tiene que dar vuelta. Oye, y cada vez que dábamos nosotros vuelta, se volteaba el barquito. Imagínese con una vela de 3 a 4 metros de altura, ahora está para abajo dentro del agua. Y tratar de volver a volcar el barquito con todo ese peso fue una locura. Mire, pasamos nosotros más tiempo en el agua que sobre el agua. Y aprendí algo muy importante. Que es difícil cambiar de dirección. Y hermanos, alguien me lo mencionó anoche. Una de las cosas que a veces hacemos, que es una locura como pastores, es que llegamos a un campamento, salimos tan motivados, ¡ahora sí! Regresamos con un montón de emoción y poca sabiduría a la iglesia. ¡Y a cambiar todo! Yo recuerdo historias de personas dolidas, miembros lastimados, porque el pastor fue a una conferencia, y en la conferencia le dijeron, mire, en su iglesia las cosas deben ser así, asá, y regresaba, y a los 3 días de regresar, tenía una reunión, y aquí las cosas se van a poner en orden, y ¡boom! Y todos los hermanos ahí como que, ¿qué pasó? Y el barco a veces se volca y se tira boca abajo y muchos quedan lastimados. Lo más importante, hermanos, en todo lo que hemos estado mencionando, yo creo que con todo el corazón, que la dirección que tenemos, la visión y la misión y tener ese sentido y que la iglesia lo tenga también, es tan importante. Pero con un barco se le tiene que dar la vuelta lentamente. Cuando yo fui a la iglesia donde yo estoy, empezamos, arrancamos, los hermanos ya tenían esa disposición, pero ahorita hemos llevado en este nuevo rearranque, por decirlo así, hemos llevado meses y meses y meses, y eso que ya tengo años de estar ahí. Así que, hermanos, tengan cuidado. Un maestro de liderazgo lo menciona de esta manera y lo ilustra de esta manera. ¿Alguien tiene unas monedas que me preste? Hermano Víctor Vin, regáleme mejor unas monedas. ¡Eso! ¡Mire cuántos tiene este hombre! Ok. Lo ilustra de esta manera. Cada vez que usted logra un éxito, algo que sale bien, una ganancia, un impacto de ministerio en su iglesia, usted logra servir a un hermano de la iglesia y el hermano reconoce su ministerio, lo que usted ha hecho por él, o un evento que le va muy bien. Cuando usted celebra un éxito en ministerio, es como recibir una moneda y se lo mete a la bolsa. Y luego logra otro éxito en ministerio y recibe otra moneda. Y luego logra otro éxito en ministerio y poco a poco va metiendo monedas a la bolsa. Pero cuando usted hace cambios, tiene que pagar monedas. Y si el cambio llega después de un rato, después de que usted da la vuelta con todo el barco navegando el pastorado y todo sale bien y los hermanos dicen: oh, hermano, gracias a Dios que nos ayudó en eso, porque muchas veces ellos no entienden por qué, y durante toda esa curva, durante toda esa vuelta que está dando, todavía no están tal vez a veces totalmente con entendimiento. Usted está pagando, está dando monedas, está dando monedas, está dando monedas. Y bueno, tal vez después de toda la vuelta, tal vez reciba algunos de regreso. Pero a veces lo que pasa es que antes de que terminemos de dar la vuelta, se nos acaban las monedas y todo se viene abajo. Así que tenga mucho cuidado cuando usted busca hacer cambios en su iglesia, que usted ya tiene bien la sabiduría, conoce bien la dirección, en qué y por qué lo estamos haciendo, y lo hace con mucha sabiduría y con mucho amor para la congregación que Dios le ha dado. La congregación ahí no está para servirle a usted o algún propósito que usted tiene. Usted está como consiervo para ayudar a los hermanos en eso. Y trate bien a su congregación. A veces tenemos nosotros la idea de que yo estoy en contra de ellos. Es casi una lucha. El pastor contra los hermanos. Diga, los hermanos. No, hermanos, somos consiervos y estamos trabajando juntos. Proverbios capítulo 27, versículo 12. Gracias, hermano Víctor. Proverbios capítulo 27, versículo 12. El avisado ve el mal y se esconde. El avisado es igual al sabio. El avisado mira hacia adelante, ve los problemas, ve el túmulo que está por delante, ve el peligro que hay por delante y se esconde o busca otra manera o llega avisado ya de ese momento. Pero fíjese, más los simples pasan y llevan el daño. ¡Es que así va a ser y así va! ¡Pum! Y de repente, es que, hermano, ¿vieron cómo está la cosa en nuestra iglesia? Pues yo llegué y les dije que así va a ser y pues ahora ya me echaron. Tenga cuidado, hermano. Use mucha, mucha, mucha sabiduría. Si usted está haciendo cambios grandes, busque el compañerismo, la ayuda aún de otros hermanos y de otras iglesias y de algunos que de fuera puedan ir dándole consejo durante todo eso. Por eso en esta mañana vamos a hacer eso y vamos a tratar de que nos ayudemos mutuamente y que podamos tal vez darnos un poco de consejo, de que podamos tal vez apoyarnos en oración. Y luego de ayudarnos a todos. Entonces, esto es lo que vamos a hacer. Ayer les di una encuesta, una papeleta que llenar. Espero que ya lo hayan hecho. Ahora les vamos a dar otro. Y estas dos las van a llevar a su grupo de estudio. y van a platicar sobre estas cosas. Van a hablar de aplicaciones bíblicas, van a hablar de lo que les gusta, van a hablar de lo que no tiene nada que ver con su ministerio, porque para algunos de ustedes, algunas de estas cosas no encajan, porque el contexto de su ministerio es muy diferente, para otros sí, y bueno, cada quien tiene, entonces van a platicar, van a hablar de esas cosas. Si usted está en un ministerio donde tal vez está luchando un poco, compartir un poco de eso. Y tal vez algunos otros hermanos ahí le puedan ayudar. Y lo que queremos hacer es tal vez darle un punto de ya, de cerrar esto, de llevarlo a decir muy bien cómo poder llevarlo un poco a práctica y cómo ayudarnos en eso. Entonces vamos a platicar de eso, vamos a platicar de cómo tal vez ayudarnos mutuamente, vamos a pasar tiempo en oración. Lo que yo quisiera es que mientras están viendo esto y platicando de cómo están las cosas en su iglesia, y seamos honestos, porque también los pastores somos los más mentirosos, somos ladrones y mentirosos. Porque alguien dice, bueno, ¿y cómo están las cosas en su iglesia, hermano? Oh, hermano, todo bien, gracias a Dios, ahí siempre todo bien. Y le acabamos de decir a la esposa, no, si aquí las cosas ya me fastidié de esto y ya me quiero ir. Y entonces seamos honestos, no hay que compartir tal vez de todo lo que está pasando. ¿Cómo dice? No hay ni un amén, ¿verdad? Okay. Seamos honestos y apoyémonos los unos a los otros sin llegar al otro extremo de hablar mal del chisme y de todo lo demás. Pero decir, hermanos, estoy luchando ahorita y siento necesidad de apoyo de otros. O no sé, yo paso eso. Anoche estuve hablando con mi esposa y todavía les he platicado de un hermano en la iglesia que este domingo pasado estuvo haciendo algunas cosas y otra situación fuera de nuestra iglesia de un pastor de hace años que conocí, que no sé por qué, pero de repente ahora empezó a hablar de mí y estaba molesto y mi esposa dice, ¿y por qué? Y le dije, no tengo idea, si no he platicado con él en mucho tiempo, no sé qué estará pasando, pero tenemos que ser honestos. Y luego la última cosa es que su grupo va a regresar y un representante de su grupo va a tomar 4 minutos, máximo 5. En los 5 minutos ya lo vamos a apagar, le vamos a apagar el micrófono y le vamos a pedir que tome asiento y que comparta 1, 2, máximo 2, 3 cosas que han aprendido o que han observado o que Dios ha hecho por medio de este ejercicio. Así que van a apoyar, van a platicar, van a apoyarse y orar, y luego van a compartir. ¿Okay? Apunte esas 3 cosas, porque tal vez a usted le va a tocar ser un coordinador. Vamos a tener 10 grupos, vamos a seleccionar a 10 hermanos que sean coordinadores. Quiero que platiquen de estos temas, que repasen estas encuestas, que juntos compartan, luego que se apoyen en oración y en, tal vez aún en consejos o lo que sea, y luego últimamente que regresen a compartir algo que han aprendido. Así, hermanos, cada quien tiene su perspectiva, tiene su experiencia, y es muy posible que usted pueda venir a decirnos, hermanos, yo he experimentado eso. O en nuestro grupo hay un hermano que ha experimentado eso, o algo por el estilo. El coordinador no tiene que ser el que viene a presentar, pero vamos a hacerlo así. Así que antes de salir y de hacer nuestros grupos y de terminar de explicar cómo vamos a hacer eso, vamos a repartir la otra hoja. Así que necesito unos que me ayuden a repartir hojas. Ok, el primero del día de ayer alguien está faltando, parece. La hoja de ayer, somos misionales. ¿Qué tanto nos regimos por una misión en nuestra iglesia? Ya platicamos un poco de eso. Hoy vamos a ver otro segundo que tiene que ver con cómo experimenta una persona nueva el llegar a su iglesia. Hermanos, ¿cuántos de ustedes tienen 5 años o más de estar en su iglesia o estar en los caminos de Dios? Levanten la mano. Casi todos. Quiero decirles algo. Usted no ve las cosas como las ve una persona que no conoce a Cristo y está llegando por primera vez a un culto en una iglesia bautista evangélica. No, no, no es igual. Ellos tienen una perspectiva completamente diferente. Para usted todo es muy conocido. Cuando usted empieza, yo he estado en iglesias donde cantan una cadena de coros y no tienen pantalla, no tienen himnario, solo cantan. Y tienen como la mentalidad de que todo el mundo debería ya saber cómo son los coros, porque los cantamos cada 8 días, igual, los mismos coros. Y todo el mundo ya debería saber cómo es el proceso. Pero para muchos de ellos no saben ni dónde empezar ni dónde terminar. Para ellos es algo completamente nuevo. Algunos no sienten comodidad, les cuesta entrar hasta el templo. Alguien estaba compartiendo el lunes en la noche, que tiene familiares y que familia, que alguien los está invitando a la iglesia y ellos les dijeron, pues queremos ir contigo la primera vez. No queremos ir solos porque es duro ir solo. Entonces, lo que quiero hacer por medio de este es, en algún sentido, que usted se salga de lo común, de lo que usted conoce tan bien, y se ponga en el lugar de una persona que nunca ha asistido a la iglesia, a ninguna iglesia. No es una persona religiosa, o tal vez, por decirlo así, tal vez se crió llegando a la iglesia católica y solo eso ha conocido. 3, 4, 5 veces al año iba a la iglesia católica, ahí fue lo que aprendió de las cosas religiosas. Y ahora va a llegar por primera vez a la iglesia donde usted está. ¿Cómo va a ver las cosas? Ahora, hermanos, nosotros no estamos para consentir, por decirlo, al mundo, o para acoplarnos al mundo. Pero sí estamos para derribar las barreras posibles que no sean bíblicas, para poder presentar mejor la palabra de Dios. Algunas barreras que nosotros tenemos son barreras que nosotros hemos puesto y ni pensamos en ellas. Por ejemplo, cuando nosotros llegamos a la iglesia donde nosotros estamos, el pastor que iba saliendo tenía un perro grande, y nuestra casa es una casa móvil, una casa con ruedas que metieron ahí, y las hacen baratas, las hacen fáciles, las hacen rápidas, y ¡zum!, lo traen con un gran camión y lo traen jalado y lo ponen ahí, y ahí se coloca y ahí está. Y esa es la casa que tenemos, es la casa pastoral que está detrás del templo, y ahí vivía él, y tenía un perro grande, y no era un perro bravo ni nada por el estilo. Pero como él iba a ir al África como misionero, me dijo, mira, hermano, no podemos llevarnos al perro. No quisiera usted tener el perro. Pero no, tampoco había dónde amarrar, dónde poner y dejar al perro. Y yo no quería perro. Y le dije, pero hermano, pues en realidad no creo. Y pues me preocupa porque el perro está suelto y aquí estamos detrás de la iglesia, del templo, y el perro sale los domingos en la mañana a ver quiénes tantos están llegando y a saludar a todo el mundo. Y pues me preocupa. Me dijo, no, hermano, no se preocupe, él conoce a todos los que llegan. Y ellos lo conocen a él. Y yo dije, pues ojalá empiecen a llegar gente que no lo conocen al perro y el perro no los conoce a ellos. Espero tener visitas. Espero tener nueva gente. Espero que la gente al salir de la, del culto y de la iglesia no encuentren que todas las llantas ya quedaron bien marcadas. Porque eso es lo que hacía. Pues eso es una barrera. Es algo que para él ni pensaba en eso, porque ya todo el mundo conoce a mi perro. Y se llevan bien con mi perro y no es un perro bravo. Y dice, no, aquí yo quiero que la persona que llegue, que no conoce al perro, se sienta bien. Que no llegue en el carro y diga, ¿será que me va a morder o no? ¿Qué me va a hacer ese perro? Yo quiero quitar todas las barreras posibles. He estado en iglesias, hermanos, donde el templo se está cayendo, no por falta de recursos, sino por falta de interés de los hermanos. He estado en iglesias donde los hermanos tienen su puesto, su lugar, y hasta tienen la osadía de que llega una visita y se sienta ahí y llega la persona a decir, mire, ese es mi lugar, por favor hágase a un lado. Yo lo he visto. Compartía esto hace algunos días con hermanos en nuestra iglesia, y un hermano, un policía que tenemos en la iglesia, me dijo, así eran mis abuelos. Tenían su lugar, tenían su cojín que tenían en la banca, y si alguien llegaba a sentarse en su lugar, dice, mi abuelos, yo los vi. Decirles, ese es mi lugar, por favor, hágase a un lado. Hermanos, esas son barreras. Esas son cosas que, mire, si yo llego a una iglesia y me siento y llega alguien a decirme, mire, por favor hágase a un lado, ese es mi lugar, ¿sabe lo que inmediatamente pienso yo? Aquí no regreso. Y el hermano, los hermanos pasan, dirigen los himnos, cantamos, el hermano pastor pasa a predicar y nos predica acerca del amor de Cristo. Estoy pensando, ¿qué amor? Si ni me dejan sentar donde quise sentarme. ¿Verdad? ¿No es cierto? Entonces, el propósito de esta encuesta, por decirlo así, es preguntarle a usted, sálgase de lo común, de lo conocido, mire las cosas de punto de vista de uno que visita por primera vez. Y otra vez, el contexto va a ser diferente, así que ustedes van a tener que platicarlo un poco. Pero, por ejemplo, en los Estados Unidos, la cultura ha llegado a ser una de que la gente que llega a la iglesia no quiere que se le reconozca. Quieren llegar en una forma anónima. ¿Cómo dice? Incógnito. Quieren llegar a ver qué está pasando y si me gusta, yo regreso. Llegan a investigar y nosotros les damos permiso de investigar. Y por lo tanto, hacemos las cosas diferentes. Porque cuando yo llegué y yo salí a visitar a la gente que visitaba la iglesia, que llegaba a la iglesia, me di cuenta, les preguntaba yo les hacía preguntas. Cuénteme, ¿cómo estuvo la experiencia? ¿Qué le pareció? ¿Qué fue lo que no le pareció? Si me dicen, mire, a mí no me gusta porque mucho predican y la Biblia y... Bueno, lo siento, pero eso es lo que... para eso estamos. ¿Verdad? Hay algunas cosas que no cambiamos, porque para eso estamos y así es. Pero sí hay algunas cosas. Y una de las cosas que me dijeron fue, pues es que mire, cuando llegamos, llenamos una tarjetita de visita, y al martes en la noche están tocando a la puerta. Bueno, ¿y qué tal? ¿Cómo están? ¿Y que ya van a venir? Y pues no, pues solo quisimos llegar a investigar. Pues ahora, nosotros no llegamos a visitar a una persona a menos de que ellos nos visiten dos veces. Cuando alguien llega a visitar a nuestra iglesia, no los reconocemos más que decir muchas gracias a cada uno de los que nos visita el día de hoy. Nos han honrado con su presencia. Sabemos que hay mucho que hacer y siempre nuestras vidas están muy ocupadas, pero usted tomó de su tiempo para estar con nosotros y nosotros tenemos un mensaje que queremos compartir con usted y queremos también que usted vea cómo amamos nosotros a nuestro Señor Jesucristo. Gracias por acompañarnos. Luego, después de ese culto, les enviamos una carta. Esto es en nuestra cultura. Les enviamos una carta. Gracias por visitar con nosotros. Esperamos que regrese. Si ellos regresan una segunda vez, ahora sí, vamos a ir a tocarles la puerta y decir, mire, regresar una segunda vez, parece, tal vez les gustó. Quisiéramos platicar, quisiéramos contestar cualquier duda. Quisiéramos, pues, una vez más confirmar el mensaje del Evangelio de Cristo con ustedes. Y ahora ya entablamos más lo que es un seguimiento. Aquí puede ser diferente, en su cultura, en su lugar. Pero lo que quiero que hagan es entrar a esto y decir, bueno, si yo fuera una persona que está visitando y no conozco y no, en realidad no estoy con una gran búsqueda de Dios, pero alguien me invitó a llegar, ¿cómo me sentiría llegando a esa iglesia? ¿Y qué son las cosas que podrían hacer que esa experiencia fuera una experiencia más placentera, más fácil, una experiencia que ayude a la visita a enfocar en lo que verdaderamente a qué estamos ahí, que es el mensaje del Evangelio y la adoración a nuestro Señor? Así que tomen estas dos hojas, en sus grupos las van a llenar, van a platicar de ellas, van a compartir. Si usted no está de acuerdo, pues hable de eso, está bien. Y luego van a orar los unos por los otros. Tal vez uno dice, mire hermano, nosotros tenemos esta dificultad en nuestra iglesia. Pues sí, yo veo esto, aquello y pues queremos cambiarlo. Oren los unos por los otros, compartan. Y luego regresen 4 minutos cada grupo. Y eso no lo vamos a hacer hasta... ¿Qué hora empieza la tercera sesión? ¿11:30? 11:45. Así que tienen una hora para hacer eso y también tener un descanso. Así que vamos a formar rápidamente los grupos. Los grupos son de 8 a 10 hermanos. No tienen que ser todos pastores. De 8 a 10 hermanos, no pueden ser más de 10 hermanos en un grupo. Van a ser 10 grupos, ustedes mismos se van a hacer en sus grupos. Y lo que yo les recomiendo es formar grupos donde sus ministerios sean un poco parecidos. ¿Okay? Donde ustedes puedan compartir bien, donde ustedes tengan alguna afinidad. Y hermanos coordinadores, si usted ve por ahí a alguno que pues no, parece que no tiene dónde ir, jálenselo, ¿ok? Porque queremos que todos participen. Así que vamos a pedir, por favor, a el hermano, aquí el hermano David me está ayudando con una lista de nombres que van a ser los coordinadores. El coordinador no tiene que ser el que comparte, pero él es el que va a ayudar a que todo marche para adelante. Hermano Saúl Moncada, póngase de pie. ¿Dónde está? Ok. Hermano Tomás Sop, hijo. Póngase de pie, hermano. Hermano José Alvarado, póngase de pie, por favor, hermano. Axel Urbina, póngase de pie, por favor, hermano. ¿No está? Ahí está. Ok. Hermano Ramón Alfonso, por favor. Hermano Abel Rivera. Hermano César Soto Reta. Ok. Mario Tunches, Nelson Girón, okay. Antonio Estrada, ok. Ahora, creo que tenemos de México, de El Salvador, de Guatemala, tenemos de todos lados. Ahora, estos son los hermanos que son líderes, son 2, 4, 6, 8, 9, 10, ahí están. Ok, entonces, grupos de 8 a 10... bueno, tal vez tengan que ser de 7 algunos, pero no más de 10. Forme, busque alguno de estos hermanos. 10. Son 9 a 10 por grupo, ¿ok? Bueno, digamos máximo 11. Así que van a ser de 8 a 11 más o menos los grupos. Busque alguno de estos hermanos, hagan su grupo, vayan a buscar algún lugar. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Despedidos.